Señora Presidenta, miembros de la Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga, señor Teniente Alcalde, Coronel y Capitán de la Guardia Civil, comisario de nuestra Comisaría de la Policía Nacional, miembros de la Corporación Municipal, autoridades civiles y militares, queridos miembros y compañeros del Excelentísimo Cabildo de esta Santa y Apostólica Iglesia Catedral, trabajadores de la misma, sacerdotes presentes, cofrades de la Archicofradía, cofradías y hermandades de Astorga y de otros lugares, representaciones de asociaciones y entidades religiosas y civiles, señoras, señores, amigos todos. Es verdad, ha resucitado el Señor. La afirmación de la resurrección del Señor es la gran exclamación a la que toda celebración de la Semana Santa debe conducir. Sin ella nada tendría sentido. Con ella todo recupera su razón de ser. Si Cristo está muerto, si solo nos quedan su mensaje y sus palabras, sus obras y milagros, pero Él no está, todo se desvanece. Solo estaríamos haciendo representaciones, obras de teatro por las calles, performances con siglos de historia, pero al final recuerdos de un pasado ya extinguido que tan solo pervive en nuestros recuerdos. Pero si Cristo está vivo, si ha resucitado, entonces cada paso de los braceros, cada indicación de los gobernadores de los pasos, cada decisión sobre qué procesiones realizar, cómo llevarlas a cabo o cómo adornar el paso, entonces todo habla de Dios, de un Dios vivo que sigue entre nosotros. En la Semana Santa nada podemos decidir por nosotros mismos sin contar con Dios. Dios es el actor principal de este drama que expresa la historia de un amor, el amor de Dios por el hombre, por cada uno de nosotros. La pasión de Cristo, su muerte y resurrección son la unión perfecta y redentora de Cristo con la historia de cada persona humana. Dios es el centro de la Semana Santa, no nosotros. Celebraciones litúrgicas y procesiones solemnes deben realizarse y vivirse de tal modo que sirvan a su objetivo primigenio, favorecer el encuentro del hombre con Dios y ayudar a expresarlo y a vivirlo. Queridos amigos y hermanos todos, me encuentro en esta tarde ciertamente desconcertado, porque la invitación que me ha realizado la Junta Profomento estaba lejos de mi horizonte. Y sin embargo no podía negarme a prestar este servicio si mi palabra puede ayudaros en algo. Siento que no soy el más adecuado para pronunciar hoy un pregón que deseáis con razón y motivo, hermoso y lleno de mensaje. Pero en momentos como este, siempre pienso que nadie es buen juez en propia causa y que no debo ser yo quien decida esto, sino aquellos a quienes se les encomienda la responsabilidad de elegir al pregonero. Gracias sinceras pues a la Junta Profomento por su invitación y a vosotros por vuestra indulgencia mientras escuchéis las palabras con las que en esta tarde desearía introduciros en el misterio más grande que existe en la tierra y en la historia del hombre. Esta tarde me invitáis a anunciar el misterio. Me pedís que sea pregonero de lo que es imposible anunciar. Me diréis que ha habido muchos y muy buenos pregoneros. Tenéis razón, pero en puridad, solo una persona, el mayor de los nacidos de mujer, ha podido anunciar con verdad lo que yo hoy pretendo solo balbucear. Juan el Bautista. La voz que grita en el desierto es quien con sus palabras y su vida anunció a todos que Cristo era el Cordero, que por todos iba a ser sacrificado, a quien él no merecía ni desatarle la correa de las sandalias. Y esto de la sandalia no es una mera referencia a la humildad. Entre los judíos, la sandalia simboliza los derechos del novio, y reconocer que no merece desatar la sandalia es reconocer que él, Juan, no era el novio esperado, que el novio no es él, sino Jesucristo. Atentos, pues, porque lo que venimos a anunciar no es tan solo un elenco de procesiones, ni siquiera un conjunto de celebraciones litúrgicas. Lo que hoy anunciamos es que Dios, en Cristo, ha venido a desposarse con el hombre, a unir su vida con la nuestra. El otro Juan, el evangelista, percibió esto con tanta claridad que convirtió su evangelio en el anuncio de esta gran boda. Y por eso el primer signo de Cristo, con el que sus discípulos comienzan a creer en él, acontece en Caná. En aquella boda en la que nunca se nos dice el nombre del novio ni de la novia, porque en ella el novio es Cristo y la novia somos nosotros. Y en la que el vino añejo del Antiguo Testamento necesitará ser sustituido por el vino nuevo, el mejor, el del Nuevo Testamento, vino que simbolizará la sangre derramada de Cristo y el banquete de la Eucaristía. Entremos, pues, en la Semana Santa, nuestra Semana Santa, prefigurada en este pórtico del Evangelio de San Juan. Lo que vamos a vivir es el desposorio de Dios con el hombre, realizado en la muerte y resurrección de Cristo. Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. Hosanna en las alturas. Es domingo, el de los estrellos, de ropas y adornos, el de los niños y sus miradas sorprendidas y admiradas, el de la alegría y las sonrisas en rostros de chicos y padres y abuelos. La Semana Santa comienza en una mañana que en Astorga tiene fama de ser siempre luminosa y de espantar cualquier peligro de lluvias e inclemencias. Pidamos que este año también sea así. Pero un momento, porque aunque la Semana Santa comience el Domingo de Ramos, realmente, como todo lo importante, se prepara, y se prepara intensamente. Atrás han quedado la presentación del cartel, que este año ha vuelto su mirada a la Santa Cena del Señor, los viacrucis cofrades de cada viernes, el trigo a nuestro Padre Jesús Nazareno, el toque de la dominica, tradición hermosa que anuncia una Semana Santa ya cercana, el trigo de la Real Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad, la novena de Nuestra Señora de los Dolores, este año ya coronada canónicamente, el viacrucis acompañando al Cristo crucificado, organizado por las Damas de la Piedad, el traslado procesional del Ecce Homo desde Valdevieja, realizado por la Hermandad de los Caballeros del Silencio. Ahora, ya, el telón se descorre definitivamente y somos invitados no a contemplar, sino a vivir los misterios santos de nuestra fe y de nuestra vida, como bellamente expresó don Bernardo. Viene con palmas y olivos del barrio de Rectivía, en tropel y algarabía, gritando hosannas festivos. Los que ayer fueron cautivos pasan cantando victoria, y se renueva la historia del Dios de la paz que brilla, manso rey en borriquilla, siendo el Señor de la gloria. Si otros momentos de estos días hablarán de dolor, entrega y sufrimiento, la mañana del domingo se viste de luz y miradas inocentes, en las que los niños hebreos, en tradición felizmente recuperada, nos anuncia que Dios nos acompaña desde siempre, desde el mismo inicio de la existencia, cuando todo es esperanza de que la vida responda a lo que de ella esperamos. La cofradía de la entrada de Jesús en Jerusalén, Las Palmas, acompaña y porta el paso con sus túnicas blancas y capirotes verdes. Es verdad, esta mañana todo se viste de esperanza, porque el cristiano junto a Cristo no se dirige a la muerte, sino que espera la resurrección. Mal cristiano, despistado cofrade, sería el que centrase la vida en el sufrimiento del Viernes Santo. El centro de la vida y del anuncio cristiano no es la muerte, sino la vida. Y el Domingo de Ramos, con los niños alrededor de la borriquilla, nos recuerda que cada uno de estos niños son amados desde antes de nacer, no solo por sus padres, que también, sino sobre todo por el mismo Dios, el único que puede amar plena y absolutamente. Dios siempre se adelanta a amarnos, antes incluso de que sepamos de Él. Las palmas, los caramelos, los trajes de estreno y la mirada asombrada de cada niño al paso de Cristo nos recuerdan que algo niños debiéramos hacernos para poder vivir lo que en estos días queremos contemplar. Para poder vivir la Semana Santa necesitamos la sencillez y la humildad del niño que contempla y penetra en el misterio sin querer someterlo todo a una razón que nunca podrá abarcar. En la tarde, la alegría festiva de cada niño y cada padre dan paso al anuncio de la entrega. El verde esperanza mañanero se troca en morado austero y sentido. La procesión de la Dolorosa, con sus siete espadas traspasando el pecho, nos recuerda que la vida está entreverada de gozo y sufrimiento. Es María la que nos sale al paso. Ya tenemos a los dos protagonistas principales de estos días, a los que continuamente se volverán miradas y corazones: Cristo en la cruz o en la oración, en la última cena o en la urna del sepulcro, y María, su madre, que se hace nuestra y se convierte en mediación única para que a través suyo podamos también encontrarnos con su Hijo. La archicofradía de la Virgen de los Dolores acercará una vez más la madre a los hijos. Si en la mañana los niños eran los protagonistas, en la tarde lo serán las madres y las abuelas, también hombres, jóvenes y niños, pero sobre todo las madres, porque ellas entienden especialmente lo que es el sufrimiento y el acompañar al que sufre. Y por eso saben de modo singular lo que es el consuelo de María, la que entiende mejor que nadie de dolores y de penas. ¿Cuántas oraciones se desgranan en el silencio de apenas una mirada al pasar de la madre cerca de los hijos? ¿Y cuántas bendiciones son derramadas por la madre intercesora que no quiere dejar a ninguno sin consuelo? La salve, entonada por todos antes de recogerse en su capilla, es la oración sincera de los desterrados hijos de Eva, que suspiran, gimen y lloran en este valle en ocasiones tan abrupto. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y muéstranos a Jesús. La procesión se vuelve oración, porque no es posible contemplar sin orar. Es la oración que se prolongará en el viacrucis lento y pausado, que acompañará en la noche el traslado de Jesús atado a la columna desde Piedralba hasta Astorga, portado por los hermanos de la Veracruz. Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, día a día todo irá preparando las jornadas del santo trigo de la muerte y resurrección del Señor. El lunes santo será expuesto el Cristo del amor y del perdón en la parroquia de San Pedro en Rectivía, ofreciendo a los devotos la posibilidad de llevar una vela y una oración ante esta imagen impresionante y llena de expresividad. En la tarde-noche, la cofradía de las Damas de la Virgen de la Piedad, la cofradía más joven de la ciudad, con sus túnicas y capirotes negros, adornados por el blanco en bocamangas y faquines, nos invitará a contemplar la imagen de la Piedad, en la que la mirada va sin quererlo de la madre al hijo y del hijo a la madre, sin saber dónde encontrar reposo y parada. Y nosotros somos a un tiempo el hijo exhausto y agotado en tantos caminos sin Dios, que necesita ser recogido en el regazo de la madre, y la madre que llora tantas muertes de sus hijos. Todo parece teñirse de oscuro en esta noche, en la que se nos preanuncia lo que viviremos de modo pleno en el Viernes Santo. Y una vez más no será la última, la salve acompañará la recogida de la madre y volverá a oración sentida todo lo vivido al acompañar a hijo y madre en su recorrido por nuestras calles. La juventud de esta cofradía nos recuerda que la Semana Santa no es solo costumbre o tradición de tiempos ya pretéritos, sino que está llamada a renovarse y cobrar nuevo impulso generación tras generación, como en esta cofradía se ha hecho realidad. El Martes Santo será no el día de una cofradía ni de una procesión, sino la ocasión de unir a todas las cofradías en una única procesión en la que todas participarán. No quiero que pase este momento sin el agradecimiento sincero a todos los que desde la Junta Pro Fomento de la Semana Santa de esta ciudad han trabajado y colaborado desde aquel lejano 1908 hasta hoy mismo para que la Semana Santa de Astorga no sea tan solo una sucesión de procesiones, sino la expresión de fe de toda la ciudad. La cadena con los 8 eslabones de su logotipo y escudo expresan esta unión de todas las cofradías en un único empeño que a lo largo de estos días todos podamos acercarnos al misterio salvador de Cristo. Es el misterio al que se dirigen también los pasos de cada uno de los cofrades cuando nos encamina hacia el ejercicio del Via Crucis en nuestro templo mayor. La noche del Miércoles Santo será la hermandad de la Santa Cena, la que anticipe en recogida procesión lo que el Jueves Santo celebraremos en la mesa del altar. El paso de la Última Cena, espléndido cartel de este año, nos recuerda que la procesión ha de culminar en la celebración, que el anuncio procesional tiene que dejar paso a la realidad sacramental. Equivocado estaría quien pretendiese vivir solo el anuncio sin participar en la verdad del sacramento. Las vestimentas de colores hueso y rojo anuncian sin dudar los colores de las obleas y del vino que en cada Eucaristía son transformados en cuerpo y sangre de Cristo. Una tras otra, cada una de las procesiones se van convirtiendo en un espléndido retablo que esta vez no permanece en el templo, sino que discurre por las calles, para que al contemplar cada una de sus imágenes seamos impulsados para llegar al templo en el que será posible vivir en verdad lo que hemos contemplado en imagen. El Maestro dice: mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. El Jueves Santo siempre amanece luminoso, porque en él los días santos han llegado a nosotros. El pregón a caballo será anuncio no solo de un sermón y de una procesión, sino del acontecimiento salvador que a todos nos convoca. Cada una de sus paradas, la solemnidad del pregón, la plasticidad de la escena permiten a quienes lo escuchan y lo contemplan disponer vidas y corazones para penetrar en lo más hondo del misterio. tras él, recuperar este año una vez más la procesión de los pasos con el canto del vil populacho en las voces de los niños, ayudará a que todos, niños, jóvenes, mayores, nos vayamos adentrando en el trigo santo que ya se inicia. En la tarde será el hermano mayor de la cofradía de Las Palmas quien entregue una de ellas para que San Juan, el guapo, la guarde hasta cortarla en la procesión del santo entierro. Todos son símbolos, gestos, tradiciones, costumbres. Porque cuando lo que se va a celebrar es el misterio mismo de la vida humana y divina, hasta lo aparentemente intrascendente se convierte en recuerdo permanente que trae a la memoria lo que nunca queremos perder. En la noche, cuando ya el trigo pascual ha dado inicio, tras las celebraciones litúrgicas de la Eucaristía de la Cena del Señor, y envueltos por la oración desgranada en la visita a los distintos y hermosos monumentos que pueblan parroquias y templos de la ciudad, y los caballeros del silencio, con sus túnicas blancas y sus señas moradas, tras realizar solemne voto de no dejar que las palabras humanas oculten el acontecimiento divino, doblarán calles y esquinas, dejando que Cristo mismo, el Nazaret, a quien se une este año la imagen de María Santísima de la Salud, sea el único que hable en esta noche silenciosa y terrible, que es la de su entrega desde Getsemaní hasta el Calvario. Con demasiada frecuencia el hombre habla y solo consigue decirse a sí mismo sin encontrar respuestas que solo Dios puede dar. Hoy al hombre se le pide que calle y que deje hablar a Dios. Y Dios, con voz inaudible para quien no lo acoge con fe, proclama y grita que en cada hombre que sufre y en cada corazón desgarrado está Dios acompañando. Que Él nunca se ha ido, que sigue entre nosotros, que continúa recorriendo los caminos de cada uno de nuestros Getsemanís, porque sólo Él puede llenar de luz lo que es plena oscuridad. Impresionante momento que nos invita a acompañar a Cristo, aprendiendo a escuchar su voz, en su palabra, en sus hechos, en los hombres nuestros hermanos, en cada situación de desamparo, en cada corazón roto y necesitado. En la madrugada, cuando solo el silencio puebla nuestra ciudad, las matracas y las carrancas y la melodía del pueblo mío acompañarán el acto del clavamiento en la capilla de San Esteban, santo y seña de las cofradías medievales astorganas, habitada solo por los hermanos de la Veracruz y de las Cinco Llagas. No ha sido esta una noche tranquila. Cristo está entregándose y toda Astorga, en sus cofrades y en sus gentes, ha querido acompañarle con procesiones y actos casi ocultos por silenciosos que buscan expresar la necesidad de permanecer junto a Cristo cuando es abandonado hasta por los apóstoles. Todo está casi listo. ¿Qué falta? ¿Una carrera? ¿En día tan triste? Sí, ya es la mañana del Viernes Santo. Los cofrades de Jesús Nazareno se disponen. La carrera de San Juanito es la imagen grabada en la retina de los niños que pervive en la memoria de los mayores, que junto a ellos cada año acuden a contemplar el momento en el que la austeridad de este día se levanta por un instante para con San Juan correr al encuentro de María, sabiendo que pese a la dureza de lo que celebramos, algo nos dice que la esperanza permanece. Aunque pasen los años, este San Juan corriendo hacia su madre y acompañándola al encuentro del Nazareno, recuerda a niños, mayores y cofrades que el hombre necesita correr al encuentro de la madre para junto a ella encontrar aquel que por todos está entregado. El preludio que es este encuentro nos introduce en la hondura del misterio de muerte y dolor que, vivido por Cristo, he revivido cada día en tantos y tantos hermanos que sufren y padecen en ocasiones sin ayuda ni consuelo. Es Viernes Santo y en el barrio de San Andrés todo se dispone ya para revestidos los cofrades con sus túnicas negras atenuadas por el granate de sus capirotes, ofrecer al bendito Cristo a la devoción de todos los astorgados, como bien expresó Antonio Celada, uno de sus devotos: cachorro ensangrentado, Cristo de San Andrés, te llevan tus cofrades en vuelos de su fe. Caminas majestuoso entre cirios de amor, mástil de un gran velero, rastro es tu procesión, venablo que fulmina, corazón en bondad. Jesús muerto en la cruz, un barrio en unidad, un milagro de luz que enciende a la ciudad. La imagen del bendito Cristo, que este año será acompañada por primera vez por la hermosa imagen de Nuestra Señora de la Esperanza de los Afligidos, se convierte en su tránsito por las cuestas y las calles en ocasión única en la que se entrecruzan un ir y venir de miradas y sentimientos entre Cristo y cada uno de nosotros. Cual camino del Calvario asciende desde San Andrés hasta la Catedral, donde será pronunciado el sermón de las siete palabras, que proclamará en cada una de ellas que es Cristo quien entrega su vida y que al entregarla nos la dona. Aquí la vida no es perdida ni arrebatada, es entregada y regalada. Nunca una muerte fue capaz de dar más vida. Si la muerte es para muchos el final, esta muerte nunca es final, sino principio. En ella el hombre recobra las fuerzas, recibe el perdón, vence el pecado y derrota la muerte. La muerte de Cristo no es el término de una vida, sino el inicio de la vida más auténtica. Tras el sermón, retornará a su barrio de San Andrés, solemne y pausado, recogiendo miradas y oraciones. En sus ojos apenas abiertos, encontrarán consuelo tantos afligidos que se han dirigido a él de modo callado pero auténtico, y el rojo de las flores que adornan su paso serán preludio y anuncio de la sangre que se derrama por nosotros. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Llega la tarde, la hora de noche. Es el momento, la hora de Jesús, cuando el velo del templo se rasgó por medio y las tinieblas se apoderaron de la tierra. Porque cuando el sol desaparece, la oscuridad se adueña. Cristo ha muerto, su vida entregada, y a un tiempo, esta hora, la hora de Jesús, la de la mayor oscuridad, es también la hora de su glorificación. La muerte de Cristo es el instante del sí decisivo, del desposorio de Dios con el hombre. El novio de esta boda preanunciada en Caná acoge a la novia, la iglesia, cada uno de nosotros, tal como estamos. Cristo, desde una cruz desnuda, une su vida con la de todo hombre para proclamar que nos va a acompañar en los gozos y esperanzas y en los dolores y sufrimientos, que a partir de aquí ya nunca nos dejará. La gloria de Dios es dar su vida por el hombre, para que el hombre pueda alcanzar la vida del mismo Dios. La celebración de la pasión del Señor en nuestra catedral, parroquias, conventos, residencias, será momento culmen de cada Semana Santa, y el instante en el que nos acerquemos a adorar la cruz será reconocimiento agradecido de que en la cruz nos es dada la vida, como Lope de Vega expresó bellamente: de luto se cubre el cielo y el sol de sangriento espalda, o padece Dios o el mundo se disuelve y se desangra. Tras la solemne celebración litúrgica de la pasión, los pasos de todos se dirigirán rápida, apresuradamente, hacia el cabildo de la Veracruz. Uno tras otro, paso tras paso, todos irán saliendo, portados por sus cofrades, túnicas moradas, círculos amarillos, porque todos quieren acompañar a Cristo en la cruz y a su urna todavía vacía. La procesión inmemorial del Santo Entierro concitará todas las miradas en la larga tarde del Viernes Santo. Y cuando llega al pie de la catedral y a la vera del palacio, quietos todos, asistiremos un año más a un momento único en el que todo lo vivido se concentra en apenas un instante, aquel en el que Cristo es desclavado de su cruz y reposado en la urna hasta entonces vacía. Los militares portando al Cristo crucificado, las palabras del conciliario, los cantos de los cofrades, el retirar de cada clavo, la sábana sosteniendo el cuerpo exánime, todo se convierte en expresión única del misterio más inefable, la muerte de Dios que trae la vida al hombre. Y con Cristo en la urna, en las últimas luces del día declinante, cuando la noche comienza, los pasos se recogerán, la salve sonará y el encuentro de la Virgen de la Soledad con San Juan nos recordará que así comenzó el día, cuando el hombre de la mano de María quería encontrar consuelo y esperanza en medio del dolor y la aflicción. Con la noche ya iniciada, no todo ha terminado, porque cuando Cristo muere, el hombre no queda huérfano, la madre todavía está. En el tránsito entre la muerte y la resurrección de Cristo, es María quien nos acompaña. La Real Cofradía de Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad, con su hábito negro y círculo blanco, con la que el día dio inicio en la alegre carrera de San Juanín, toma el relevo de la Cofradía de la Veracruz e inicia el camino desde el barrio de Puerta de Rey hasta el centro de la ciudad. Toca acompañar a la madre. Si siempre es ella quien a nosotros nos acompaña, hoy somos nosotros los que no queremos dejar sola a la que siente la ausencia del hijo recién muerto. ¿Cómo no sentir la soledad de la madre? Si Cristo muere en la carne, María muere en el alma. Y sin embargo, la soledad de María no es la de la desesperanza, sino la de quien sabe que solo Dios tiene la última palabra y que ésta todavía no ha sido pronunciada. Increíble ejercicio de fe y de esperanza, allí donde parece que todo ha concluido. María, la soledad, es la que con su fe intacta sostiene a tantos y tantas cuando la fe vacila o el desamparo se adueña del alma. Su soledad es más la nuestra que la suya, y al vencer la suya hace posible la victoria en la nuestra. Bendita María, la de la soledad, que acompañándonos a nosotros llena con su presencia tantos vacíos y ausencias. Nada extraño que el tradicional motete entonado por las monjas de Santi Espíritus, rompiendo el silencio de la noche, estremezca el corazón y la vida de tantos. Terminado el largo día, el silencio se adueña de todo. Toca esperar, junto a María, confiando en la palabra de quien dijo que la muerte no tendría la victoria. El sábado santo servirá para reposar y meditar lo vivido en la espera de la victoria final. No está aquí, ha resucitado. En la noche del sábado, la vigilia pascual se convertirá en exclamación gozosa: Cristo ha resucitado. El anuncio de la resurrección de Cristo es el centro de toda la vida cristiana, el centro al que conducen todas las celebraciones y procesiones que durante estos días han poblado y recorrido nuestras calles. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, y nuestras procesiones y celebraciones hubiesen sido meros recuerdos del pasado. Pero si Cristo ha resucitado, entonces todo cobra sentido. En Cristo resucitado, la luz vence la oscuridad, la gracia al pecado, la vida a la muerte. La vigilia pascual, con el cirio pascual rasgando la oscuridad de la noche, la palabra de Dios resonando en los corazones y la renovación de las promesas bautismales reafirmando nuestro compromiso como cristianos, es cada año el centro de la vida del cristiano. De ella brota la celebración de la Pascua semanal cada domingo para extender a lo largo de todo el año lo ahora celebrado. Cada celebración, cada procesión debieran recordar que siempre han de apuntar y señalar a la gran celebración de la Pascua. Si la vida cristiana no mira la Pascua, difícilmente será vida, pero seguro que no será cristiana. El domingo, con la luz de la mañana iluminando el corazón y la vida, junto a los estandartes de todas las cofradías de la ciudad, la procesión del resucitado y su urna ya vacía se dirige a la catedral, acompañado por sones musicales que han trocado de la tristeza al gozo. La Eucaristía del domingo de Pascua es el anuncio gozoso de que Cristo ha resucitado, que la muerte ha sido derrotada, que lo vivido estos días era el preludio de una victoria esperada, no por un mero deseo, sino porque sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza y la esperanza no defrauda. Cristo, nuestra esperanza, tiene en sí el poder y la victoria, y la fuerza de su resurrección vence todas nuestras muertes al vencer la suya propia. Al finalizar la Eucaristía, el atrio de la catedral vivirá el encuentro más hermoso, en el que las miradas se han vuelto alegres y las sonrisas han sustituido a las penas. La salve tan cantada en los días previos y que recuerda que en Valle de Lágrimas estamos, da paso al rey Inaché, que invita a todos a participar de la alegría de este encuentro, como bellamente expresó don Bernardo. Virgen del amor hermoso, ya has enjugado tu llanto, a las rosas de tu manto sube el incienso oloroso con el saludo gozoso de la mañana pascual. Cruzan el vuelo triunfal las palomas, las campanas. Regina Che, hosannas, atrio de la catedral. Todo se ha vuelto luminoso. Celebrar la Semana Santa no es celebrar la muerte, sino la vida. Acompañar a Cristo en su entrega y a la Virgen en su dolor es reconocer la propia debilidad necesitada de redención para junto a ellos esperar la victoria de la resurrección, que es nuestro destino final. Queridos cofrades, queridos todos, celebrad la Semana Santa, anunciadla, pregonadla, vividla hondamente. Portad los pasos, llevad insignias, cruces, estandartes, vestid túnicas, capirotes, cíngulos, guantes, todo sea y todo valga para expresar y anunciar a todos que Cristo ha resucitado, que acompañarlo en su muerte es solo para participar en su resurrección. Que Cristo resucitado os sostenga y os aliente. Feliz Semana Santa 2026.